diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Andrés Blanco. Andrés, buenas tardes. Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala.
¿Qué tal, Santiago y Eduardo? Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo anda la actividad, diputado?
La actividad legislativa en particular empezó a moverse, así que es una buena noticia para nosotros, por lo menos que veníamos insistiendo en esta idea de que la legislatura tome de alguna manera un cierto movimiento, porque lo que hace falta hoy más que nunca es ir discutiendo temas que van surgiendo al calor de la situación que está generando, bueno, lo de la cuarentena y el autoaislamiento, que es algo que está atravesando a toda la sociedad. Así que para nosotros, de alguna manera, es alentador de que estemos con esta posibilidad de volver a la labor parlamentaria, y en el día de mañana va a haber una sesión, así que ahí estamos tratando de discutir cuáles son los proyectos que vamos a tratar de empujar e impulsar para la sesión del día de mañana.
Usted concentrado en la protección de los trabajadores, diputado.
Y sí, la verdad que siempre ha sido nuestra impronta, ¿no? Somos trabajadores, que hacemos política, y de ese punto de vista, sobre todo en esta situación que se da como magnificado o intensificado, situaciones de todo tipo, ¿no?, que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras, porque es una crisis que se extiende de alguna manera no solamente en lo sanitario, que es algo que nos preocupa mucho, es cuidar nuestra salud, sino también en lo laboral y en las condiciones de vida de las personas. Así que nosotros siempre ponemos nuestra mirada sobre la situación de muchos compañeros y compañeras, y sobre todo, digamos, tomando en cuenta las denuncias de situaciones que se han ido generando, y en esta situación se han nos han hecho llegar, y la verdad que hay muchas cuestiones que están indignando a quienes nos toca estar en estos lugares de representación, y que recepcionamos todo tipo de reclamos de muchos sectores, ¿no?
Claro. La última vez que hablamos por aquí, Andrés, nos contaba acerca de la situación por la que pasaban los trabajadores de un galpón de empaque, que, bueno, estaban en una situación más que precaria, ¿no? Tras con una decisión de recorte salarial, ¿no?
Sí, de eso, que serían situaciones particulares de una industria que está dentro de las habilitadas para poder producir, que no paró nunca, incluso desde el decreto de hace casi 40 y pico de días atrás, es una de las industrias que se mantuvo funcionando. Bueno, en ese sentido, ellos, si se quiere, no tuvieron de alguna manera un impacto de quedarse en sus casas y no cobrar nada o reducción salarial. Pero así todo, yo creo que lo comenté la otra vez, su único reclamo en aquellos días que se decretó la cuarentena, hace más de un mes atrás, fue decir que les garantizaran sus condiciones de sanidad. Justamente porque había, al calor de lo que se venía planteando desde el gobierno, tanto nacional como provincial, la importancia, ¿no?, la urgencia de buscar garantías para poder trabajar, no la tenían. Y ellos lo único que hicieron fue reclamarle a su patronal que si se van a quedar trabajando necesitaban todas las garantías que eran jabón en gel, desinfecciones periódicas en el sector de trabajo, que se trabaja con comida además, y las medidas y los elementos básicos. Bueno, por reclamar eso, le aplicaron un correctivo, como quien diría vulgarmente, ¿no?, y les descontaron más de la mitad del sueldo, en algunos casos algunos compañeros. Esa es la actitud que estamos viendo, que están teniendo el sector empresarial de conjunto. Este es un caso de los que acompañamos. Quisimos llevar una denuncia a la Subsecretaría de Trabajo y nos encontramos con la realidad de que estaba cerrada la Subsecretaría de Trabajo. No están recepcionando reclamos, no hay ningún organismo oficial del trabajo que esté funcionando. Entonces, claro, pareciera que no estuviera pasando nada porque no tienen el organismo oficial funcionando y de esa manera se cubren, pero hay una realidad que está atravesando de punta a punta al país, si se quiere, en Neuquén más particularmente, pero el trabajo está verdaderamente en una situación de emergencia que para nosotros hay que tratar con mucha celeridad para que la Subsecretaría de Trabajo empiece a trabajar, recepcionar los reclamos y el Estado también ubicarse de qué va a hacer ante esta situación con los empresarios.
Claro. Usted ya había avanzado en un proyecto de protección laboral, diputado. ¿Cómo ha sido la marcha de este proyecto?
Sí, nosotros lo presentamos hace unas semanas atrás. Intentamos que tuviera estado parlamentario, pero bueno, lamentablemente, lo que suele pasar, ¿no?, muchas veces, que temas que solamente son de interés del oficialismo son los que se discuten, y por ahí los que planteamos la oposición hay que pelearlos más. El proyecto quedó, pasó a comisiones, o sea que lo vamos a discutir en las comisiones. Nosotros hubiéramos preferido el tratamiento inmediato, digamos, o sea, sobre tablas, como se dice muchas veces, en términos técnicos legislativos, que es para que se trate urgentemente una ley, pero bueno, el proyecto entró para todo se discutió en las comisiones y en algún momento llegará a la Cámara. Y bueno, ahí es cuando uno dice, bueno, a ver qué actitud política tiene cada diputado o diputada para poder acompañar o no proyectos de esta magnitud que son vitales para las personas de hoy por hoy. En otro momento ya veníamos discutiendo alrededor de la situación del trabajo a nivel nacional, desde las bancas que tenemos al Frente Izquierda, y en Neuquén también lo veníamos planteando, y habíamos hablado también de la situación de los trabajadores petroleros, que hoy son de alguna manera un sector extremadamente golpeado por esta situación y por lo que significó la caída estrepitosa, ¿no?, del petróleo histórica, de la magnitud que tuvo hace una semana y que está dejando sus consecuencias, y eso es parte del argumento que tiene, por ejemplo, la provincia de Neuquén para decirle que se está desfinanciando porque cayeron las regalías, obviamente, producto de esta situación. O sea, hay toda una situación verdaderamente compleja, pero que siempre el hilo se corta por lo más delgado, son los trabajadores, las trabajadoras, los jóvenes, que están viendo también peligrar mucho su futuro, ¿no? Digamos, en esto mirar cuál va a ser su salida laboral, cuáles son sus oportunidades, y la verdad que lo vemos con mucha preocupación. Por eso impulsamos este tipo de políticas, para que no se permita que los empresarios, ante una situación que tenemos nosotros, todos tenemos que poner un poco de un esfuerzo para que no se transforme en un problema donde tengamos que padecer las peores consecuencias, y hoy vemos que la peor actitud la están teniendo el sector empresarial, y el Estado que no está haciendo nada.
Claro. Bueno, hay también fuerte indicio de solidaridad, también usted sugería que fueran las trabajadoras textiles las que se les diera la posibilidad de fabricar ropa o elementos para protegernos en esta situación de pandemia, eso sí. También marchando, ¿no?
Sí, eso ya por una actitud propia que tuvieron las trabajadoras textiles, que la verdad que es un ejemplo enorme de contramano de lo que expresa el sector empresarial, hay que decirlo así. Las obreras tomaron una iniciativa que fue reconvertir su producción, producir barbijos y camisolines para los hospitales, digamos, para la primera línea, como se dice muchas veces, que son los que recepcionan los casos posibles o no de esta enfermedad. Entonces, nosotros vimos muy fuerte ese ejemplo y después se dispuso de que es algo que estamos haciendo todos, ¿no?, y todas, que es que no podemos salir a la calle si no tenemos un tapaboca. Bueno, yo me pregunto, los sectores más postergados, las barriadas, en las tomas, donde hay una precariedad enorme, 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 una escasez de recursos que está a la vista, ellos no tienen esa posibilidad de ir a comprar un barbijo o un... Entonces, nosotros lo que propusimos es que el Estado Municipal, desde el Consejo Deliberante, con la compañera Natalia Ormazábal, y nosotros en la legislatura impulsemos un proyecto en común, que es la compra masiva de barbijos, que sea a través de las obras textiles, que han tenido este enorme gesto ante la situación, y que se les garantice la entrega a los sectores más postergados. Entendemos nosotros que sería una actitud de verdaderamente mostrar preocupación por los que menos tienen, porque si no, nos llenamos la boca, por lo menos muchos se llenan la boca hablando de la emergencia sanitaria, del cuidarnos, del quedarse en casa, de atender con responsabilidad esta situación, pero no se les garantiza nada. Entonces, yo vuelvo a hacer la misma pregunta. Las personas que están en las situaciones más vulnerables de la escala social, los sectores más desprotegidos, son los más propensos a que si no se les toma una medida en particular puedan contagiarse y podemos de alguna manera lamentar que eso ocurra. Así que nosotros vamos a impulsar ese proyecto también en la legislatura, como lo hicimos en el Consejo Deliberante, y lo queremos hacer con la variedad textil porque ellos han mostrado ese gesto de poder transformar su producción y ponerla al servicio de la comunidad.
Claro. Andrés, están evaluando todo el tiempo ustedes el avance de esta pandemia, pero sobre todo con la mirada puesta en la cuestión social. ¿Qué están observando ustedes desde su sector?
Nosotros observamos y nos llega mucho de eso, ¿no? Porque obviamente nuestras bancas y nuestro espacio político de alguna manera muestra un reflejo, una representación en los sectores más postergado. Lo que nosotros vemos es que por el momento hay una cierta, de alguna manera, confianza en que esto vaya pasando, ¿no? Digamos, por un lado. Pero lo que ya nos está empezando a llegar es que hay una inestabilidad social muy grande, porque además de ser una crisis sanitaria, va a ser una crisis social y del trabajo, que muchos están preocupados y preocupadas. Y eso es lo que nos llega a nosotros. Porque ya, de alguna manera, podemos tener un poco más claro que la crisis sanitaria es un hecho y que se adoptan medidas y que todavía son insuficientes, si se quiere. Esperemos que esto no se recrudezca, pero vamos a ver cómo son en estos próximos meses. Pero que lo que más va, lo que más está generando preocupación, enojo y de alguna manera es una olla de presión, es la situación económica. Y de ese punto de vista, la gente que por ahora, no sabemos por cuánto más, dice, bueno, estiro un cachito más, me parece que, por lo menos en lo particular, nosotros lo que evaluamos es que eso puede traer fuertes consecuencias sociales. Y cuando hablamos de fuertes consecuencias sociales, estamos hablando de más empobrecimiento, estamos viendo de que va a crecer enormemente la desigualdad social, y de ese punto de vista, todo eso ya lo hemos vivido en otros momentos en la historia, eso probablemente va a traer situaciones de tensión permanente y de, bueno, obviamente de movilizaciones y luchas, porque cuando la necesidad apriete y esté el plato de comida en juego para nuestra familia, no va a dejar otro margen, digamos. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, por eso estas políticas que estamos discutiendo, ¿no? La idea es evitarlo, pero para evitarlo tiene que haber también gestos políticos de quienes tienen hoy en sus manos la responsabilidad, que es el Estado y los gobernantes en particular, de contener y de poner una mirada y una atención en los reclamos que están empezando a generarse por abajo, que insisto, por ahora parecieran que no pasaran, porque los organismos del Estado están cerrados. Entonces no hay lugar físico, no hay lugar, obviamente tampoco nos podemos movilizar por la cuestión, digamos, de resguardo social, pero lo que nosotros vemos es que hay una olla de presión muy grande, y que no solamente en Neuquén, digamos, que es una provincia que tiene particularidades, sino que estamos viendo que esto se está generando más a nivel nacional, a nivel más general, y que como la otra vez también charlábamos, eso sí lo ve el Estado, que eso puede ser una situación compleja, ha puesto las fuerzas de seguridad en las calles como parte de un sistema de control social más que de control sanitario. Entendemos nosotros que ese es el objetivo final.
Claro. Bueno, hoy hubo declaraciones del ministro de Hacienda de la provincia, donde él plantea que la economía provincial está en serias dificultades, ¿no? Después de haberse declarado la emergencia sanitaria en el contexto provincial, ¿no? Y haber recibido el aval de endeudarse en 140 millones de dólares, ¿no? Para hacer frente a la situación, ¿no? ¿Es extraño para usted que el ministro haga estas declaraciones, o es un contexto para salir al cruce de los sectores sindicales que están pidiendo la actualización respecto del índice, respecto de los salarios de los salarios provinciales?
No, la verdad es que a nosotros lo que nos parece es que el gobierno verdaderamente está en una situación muy complicada. ¿Pero por qué? Porque Neuquén en particular es una provincia extremadamente dependiente de la matriz productiva hidrocarburífera. O sea, partiendo de esa premisa, el Estado, que no consideramos que esté ni fundido ni mucho menos, sino que debería cambiar su lógica, digamos, pero no, y esto capaz que hablándolo en esta situación decimos, bueno, pero ya está, dependemos de la industria petrolera, bien, bárbaro. Pero lo que está claro es de que ellos están haciendo uso, como muchos sectores, aprovechando esta situación de pandemia, y vuelvo a insistir, el sector empresarial vuelve a marcar su completa deshumanidad ante una situación tan complicada. Entonces el gobierno ya dijo, está anticipando, de que peligrarían incluso garantizar los sueldos a los estatales. Esto lo dijeron de boca de la propia ministra Marina Merlo. Yo lo escuché cuando di un informe la semana pasada. Fue esto justamente al calor de que se había desplomado fuertemente y históricamente el valor del crudo a nivel mundial, que cotizaba menos que un paquete de azúcar. De alguna manera hay una situación que es real, que es concreta, que el petróleo está atravesando un momento dificilísimo. Ahora, volvemos a lo mismo. No es la primera vez que nosotros planteamos de que las empresas petroleras han sido los grandes ganadores en esta etapa, en la era anterior de la gestión de gobierno anterior, en la anterior y la anterior. Las empresas petroleras, nosotros sacamos una cuenta, hicimos una investigación, facturaron 2,5 billones de pesos en los últimos 3 años. De los cuales, imaginémonos que la regalía que han dejado a la provincia, si bien es significativa para muchos, y por eso se habla de la mejor provincia del mundo, la verdad es que hoy muestra la peor provincia del mundo en su matriz productiva y económica tan dependiente. Entonces ahí tienen el gran argumento, la gran excusa de decir, no vamos a tener plata porque se cayeron las regalías, porque el petróleo se desplomó, etcétera, etcétera. Obviamente la primera consecuencia fue, lamentablemente, el acuerdo que hicieron las conducciones sindicales, en este caso el sindicato petrolero, que lo primero que hizo fue otorgarle un gran beneficio a las empresas, que es decirle que puedan incorporar reducciones salariales a los trabajadores de la industria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los argumentos del Estado, del gobierno en esta ocasión acá en Neuquén, es muy fuerte. Es cierto que el petróleo cayó, es cierto que las regalías van a reducirse, es cierto que la matriz productiva de la provincia y en la economía, en sus ingresos, dependen mucho de la regalía petrolera. Bueno, también tienen la oportunidad, y como siempre lo hemos planteado, de que, no, y es una discusión que se vuelve cada vez más pertinente, ¿por qué no discutimos la estatización de la industria petrolera entonces? Porque si estamos en manos de sectores privados que en esta situación están apretando para el lado que están apretando y siempre los costos los paga el pueblo, ¿por qué no desestatizamos, la ponemos a trabajar al servicio de la, del Estado provincial? Y esto habría que hacer una discusión a nivel nacional, y que con esa y que los trabajadores seamos los que controlemos eso. Porque acá el problema, como muchos te dicen, no, pero ya lo pasamos en los 90, con por eso se privatizó YPF, etcétera, etcétera. No, la irresponsabilidad de una administración estatal que de alguna manera le dio pie para las privatizaciones. Bueno, está claro entonces de que lo que hay que discutir es otra forma de control del Estado, hay otra forma de dejar en manos de los recursos naturales a las empresas privadas, como lo fue en su momento Repsol y YPF, que lo único que dedicaron fue a hacer extracción y no hacer ninguna exploración. Entonces no pusieron un peso en explorar y encontrar nuevos yacimientos, porque es lo más caro que lo más caro de la industria petrolera, y sin embargo se dedicaron a esto, a explotarnos, a sacarnos, a expoliarnos, y ahora resulta que son ellos los señores que están diciendo no vamos a poder mantener la economía de una provincia o ingresos en un país porque dependemos de esa matriz productiva tan tan fuertemente. Bueno, va a haber que dar una pelea, no nos queda otra, pero eso va a ser una gran excusa, y en esto la preocupación de los trabajadores estatales desde ya, porque se está hablando en principio de congelamiento de salarios. Eso fue lo que sí ya anunció el gobernador. Claro. Pero lo que se viene después es posible que sea, no tengo garantía para pagar los salarios.
Claro. Complejo esto, ¿eh?
Muy.
Sin duda de que muchos sectores están atentos a este anuncio y, bueno, seguramente va a tener gran repercusión. Por ahora es el anuncio y, bueno, los primeros indicios de...
Tal cual.
Así que, bueno, se viene un debate, ¿no? Importante lo que usted señalaba, diputado, de recuperar la discusión parlamentaria, y bueno, creo que ese es el mejor lugar para plantear este tipo de situaciones, ¿no?
Es un espacio, entendemos nosotros, para nosotros es de alguna manera una forma de hacer llegar los reclamos que ya se generan por abajo por la realidad objetiva, digamos. Nosotros somos simples representantes de esos reclamos, pero después la clave está en la propia organización, ¿no?, de los sectores que se van a disponer a la lucha o que están reclamando. Nosotros podemos, como lo hemos hablado con muchos compañeros y compañeras que nos hacen llegar sus reclamos y nos plantean con preocupación, algunos desesperadamente porque ya no tienen más que cobrar o pagaron el alquiler y les descontaron más de la mitad del sueldo y no pueden comer, digamos. Yo estoy hablando de situaciones extremas. Y nosotros, nos queda por decir, mira, nosotros vamos a denunciar, vamos a presentar el proyecto, y por más que presentemos el mejor proyecto que hoy pueda verse ante esta situación, la clave es que los propios trabajadores se organicen también. O sea, de ahí sale la fuerza para que algún proyecto de los que presentamos nosotros, o de los que podemos impulsar nosotros, tenga la verdadera fuerza para que las soluciones por lo menos intenten llegar. Y eso es lo que le explicamos a muchos compañeros, ¿no? Hay compañeras que nos preguntan, nos escriben, nos llaman. Y bueno, y es difícil estar en este lugar también desde este punto de vista, porque se nota mucho cómo se está complejizando la situación. Y bueno, yo soy un trabajador que en particular me tocó vivir una historia de haberme quedado en la calle, de haber tenido que estar meses sin comer, o viviendo de la colaboración de la comunidad. Y verdaderamente lo que nosotros vemos es que vamos a un escenario muy parecido a lo que vivimos en aquellos años, ya por el 2000-2001, cuando se nos cerró, ¿no?, en el caso nuestro, la posibilidad de seguir trabajando con Sanón. Y eso es un ejemplo que hoy lo usamos mucho, incluso de este lugar que me toca, para decirte que los trabajadores, si nos organizamos, podemos. Que no es fácil, que no te regalan nada. Pero que hoy tenemos una ventaja también, que tenemos estas bancas al servicio de los reclamos de los sectores populares, y que para nosotros son muy importantes.
Claro. Diputado, la verdad, agradecerle por este contacto, siempre la predisposición como para con nosotros, y estaremos en contacto seguramente, porque aquí planteamos algo que va a tener gran repercusión.
Sí, no, primero agradecer como siempre a ustedes, a disposición desde ya, porque es una forma de transmitir qué es lo que pasa en los distintos lugares y que llegue también la información. Y bueno, desde ya que nos queda una pelea muy grande y los espacios que ustedes nos brindan nos sirven muchísimo a nosotros, pero en realidad les sirven a muchísima gente para poder, ya te digo, organizarse y no resignarse. Vienen momentos duros, vienen momentos muy duros, pero estamos convencidos que si nos organizamos y luchamos podemos salir de esta.
Muchas gracias, Andrés.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Ahí estábamos charlando con el diputado provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Andrés Blanco, que, bueno...